Aquí Radio Sputnik desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días.
Hola amigos oyentes, como cada domingo les ofrecemos el programa 7 días, una recopilación de nuestros comentarios y crónicas que a nuestro modo de ver resultaron de mayor resonancia y que suponemos también fueron de su interés. Comenzamos pues. Rusia y Estados Unidos cooperan de un modo eficaz en el sector energético, en particular en el desarrollo del mercado petrolero, informó el presidente de Rusia, Vladimir Putin, al intervenir en la 12ª edición del Foro Anual de Inversión Rusia te llama.
Resultó bastante eficaz nuestro trabajo de estabilización de los mercados energéticos. Sé que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en persona tomó una parte activa y muy eficaz en esta labor, porque sosteníamos negociaciones a tres bandos junto con el rey de Arabia Saudí y logró apoyar a su rama de extracción de petróleo, gracias a lo cual pudimos estabilizar los precios.
También constató que existen esferas de la actividad, en particular en la economía, donde los intereses de Rusia y Estados Unidos coinciden.
En cuanto a los Emiratos Árabes, tenemos muy buenas relaciones con ese país y con su príncipe heredero. Desarrollamos juntos los esfuerzos de estabilización de los mercados de petróleo y también en materia de inversiones. Agradezco la confianza que depositan en Rusia a los que invierten sus capitales en la economía rusa. Por nuestra parte, haremos lo máximo para garantizar tanto la eficacia como la seguridad de estas inversiones.
El Kremlin lamenta las palabras del candidato demócrata a la presidencia estadounidense Joe Biden sobre supuesta amenaza que representa Rusia para Estados Unidos, declaró el pasado lunes el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov.
La víspera, Biden calificó a Rusia de mayor amenaza para el país norteamericano en términos de asuntos internacionales. Creo que la mayor amenaza para Estados Unidos ahora mismo en términos de romper nuestra seguridad y nuestras alianzas es Rusia, dijo Biden en una entrevista con la cadena CBS, preguntado sobre qué país, en su opinión, representa la mayor amenaza para Estados Unidos.
Estamos absolutamente en desacuerdo con esto. Solo podemos lamentar que, de esta manera, se imponga un odio absoluto a Rusia y que nuestro país se posicione como un adversario, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a la prensa.
En octubre, la candidata a vicepresidente por el Partido Demócrata, Kamala Harris, prometió que Biden sentará a Rusia en el banquillo ante cualquier amenaza para las tropas norteamericanas. Anteriormente, el propio Biden aseguró que Moscú estaba tratando activamente en influir en las elecciones en Estados Unidos, razón por lo que Rusia es para los demócratas, entre comillas, una amenaza. El politólogo Dmitry Yuravlyov, director general del Instituto de Problemas Regionales, explicó por qué es Rusia una amenaza para los demócratas de Estados Unidos.
Los demócratas norteamericanos son globalistas. Ellos no se ocupan de los problemas del país, sino de los problemas de la creación de un Estado mundial con Norteamérica como su líder. Ahora bien, Rusia, por el hecho mismo de su existencia, con sus dimensiones, con las fuerzas armadas que dispone, comparables con las de Estados Unidos, según la lógica justamente del imperio global, es por cierto una amenaza. Así las cosas, mientras exista Rusia, es imposible un imperio global. Pues Rusia va a obrar no siguiendo las indicaciones de Estados Unidos, sino por cuenta propia, con lo que vaya a descalabrar el gran imperio. Además, somos el único país en el mundo capaz de borrar del mapa a Estados Unidos. Es cierto que siempre afirmamos que no necesitamos eso y que tenemos otras tareas, pero ellos actuarían así y de ahí que nos tomen como una amenaza. Una amenaza que inventaron ellos mismos para sí. En esto somos culpables, tan solo por el poderío que tenemos y no porque seamos realmente una amenaza. Joe Biden necesita como globalista a todo el mundo, reestructurando a la imagen norteamericana y de ahí que seamos un problema para él, concluyó Dmitry Yuravlyov.
7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
Rusia registró el 29 de noviembre 17.717 nuevos casos de COVID-19 y 366 decesos asociados a esta enfermedad, lo que supone sus peores cifras desde el inicio de la pandemia, anunció el pasado jueves el Centro Operativo Nacional para la Lucha contra el Coronavirus. Aunque la situación podría parecer bastante pesimista, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, excluyó un nuevo parón económico en el país debido a la pandemia de coronavirus.
Sabemos claramente cómo actuar y por eso no planeamos decretar medidas restrictivas a nivel nacional. No se prevé un lockdown nacional que paralizaría completamente la actividad económica. Defiendo las medidas anti-COVID que toman las autoridades regionales y municipales para proteger la salud de la población sin el cierre de las compañías.
En ese sentido, el mandatario pidió a los empresarios mostrar responsabilidad social y cumplir las recomendaciones médicas para evitar los contagios entre los trabajadores y también se refirió al papel que desempeña el Ejecutivo.
Apoyo la gestión del gobierno para mitigar los efectos de la pandemia. Se logró mantener la estabilidad macroeconómica, evitar el aumento brusco de la inflación y garantizar el equilibrio del mercado financiero. El Ejecutivo seguirá consolidando los esfuerzos del Estado y del empresariado para volver a la senda del crecimiento y recuperar los empleos.
La vacunación masiva contra el coronavirus podría comenzar en Rusia antes de que finalice el año. La vacuna ya llegó a todas las regiones, informó el mandatario ruso Vladimir Putin. También ha afirmado que las dos vacunas registradas en el país, Sputnik V y la Epivac Corona, son seguras y eficaces.
El cese de la vigencia del Tratado de Misiles de Medio y Corto Alcance, INF por sus siglas en inglés, es resultado de la violación del mismo por Rusia, declaró un vocero de la Cancillería británica.
En el año 2019, Estados Unidos abandonó el tratado INF, acusando a Rusia de haberlo violado. Moscú rechazó semejantes acusaciones. El presidente Vladimir Putin, sobre el telón de fondo de la retirada de Estados Unidos del tratado INF, había declarado que Moscú está dispuesto, por buena voluntad, a no desplegar en la parte europea de la Federación de Rusia misiles 9M729, a condición de que la OTAN dé pasos similares. También propuso a la OTAN verificar los sistemas Aegis Ashore con lanzaderas MK-41 en las bases en Europa y los misiles 9M729 en las plataformas en Kaliningrado, y expresó la disposición a mostrar el misil que despertó dudas y discutir el tema. Pero Estados Unidos no prestó atención a las propuestas y abandonó el tratado de forma unilateral.
No obstante, el portavoz de la Cancillería británica dijo a Sputnik que el fracaso del Tratado de Misiles de Medio y Corto Alcance es el resultado directo de la violación del mismo por Rusia, añadiendo que el Reino Unido es fiel a las tareas del control internacional de las armas, del desarme y la no proliferación del arma nuclear, y queremos que Rusia dé muestras de tal afán. El politólogo militar Vladimir Bogatyrev, mayor general de reserva, comentó las acusaciones.
La posición del Reino Unido, que hace tiempo ya que se ha convertido en vasallo de Estados Unidos y en portavoz de todas las tareas del complejo industrial militar norteamericano, persigue varios objetivos. Primero, declarar que la Federación de Rusia supuestamente es el culpable de la ruptura del tratado INF. Si bien tal aseveración es incorrecta y representa una burda falsificación de los hechos. Segundo, tras la retirada del Reino Unido de la Unión Europea y su caída en plena dependencia de Estados Unidos, se ve obligado a demostrar de forma permanente que su protector tiene razón en todos los asuntos. Y por último, el Reino Unido también persigue sus propios intereses con vistas al desarrollo del complejo industrial militar, a la creación y al despliegue de sistemas de armas nucleares y convencionales, incluidos los misiles de medio alcance en el marco del avance de la OTAN hacia Oriente, hacia las fronteras de la Federación de Rusia, aseguró Vladimir Bogatyrev.
Ankara tomará medidas jurídicas y diplomáticas en relación con las caricaturas del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, publicadas en la revista semanal francesa Charlie Hebdo, comunicó la administración presidencial turca. El medio colocó en su portada una caricatura del líder turco que aparece semidesnudo, sentado en una silla, con una lata de refresco y alzando con la mano izquierda el vestido de una sirvienta. La caricatura va acompañada del comentario: Erdogan es muy divertido en privado.
Para Ankara, la publicación de dicha caricatura es fruto del que denominan programa antimusulmán del presidente de Francia, Emmanuel Macron. Y el titular del Departamento de Comunicaciones, Fahret Altun, del equipo de la presidencia de Turquía, declaró, entre comillas: "Condenamos el intento perverso de esta publicación de propagar el racismo cultural y el odio. El agravamiento de las relaciones de Francia y de Turquía tiene como trasfondo la tragedia ocurrida en los suburbios de París, donde un extremista asesinó a un pedagogo, y la reacción de las autoridades francesas que sobrevino.
Francia tiene que buscar la manera de conjugar las libertades civiles, el derecho a la expresión y la libertad de opinión con algunas limitaciones, como la de no herir los sentimientos religiosos". El profesor Pavel Tarusin, de la Facultad de Administración Pública de la Universidad Lomonosov de Moscú, considera que para Francia ha sido sumamente difícil encontrar en esto un punto de equilibrio.
El conflicto ocurrido fue reducido a un nivel emocional. Erdogan acusa a Macron de escasez de inteligencia y la parte francesa responde en duros términos. Ahora es indispensable calmarse simplemente, poner freno a la situación, preocuparse seguidamente de la solución de los problemas reales, estima Pavel Tarusin.
A su juicio, a las autoridades turcas y a los europeos les quedan cada vez menos estímulos para mantener un diálogo prudente. Tarusin considera que así es como se explican también los llamados de los ejecutivos turcos a boicotear las mercancías francesas.
Y ello obedece nuevamente a la ola emocional. Erdogan, después de que fracasaran las inveteradas expectativas de Turquía de ingresar en la Unión Europea como miembro paritario, está dispuesto a actuar en el frente económico del todo libremente y hacer aquello de lo que antes no podía pensar siquiera, señaló Pavel Tarusin.
El 16 de octubre, un extremista decapitó a un profesor cerca de un liceo de la comuna de Conflans-Sainte-Honorine, de la periferia de París. El asesino fue baleado por la policía. Se informaba de que el 5 de octubre el profesor impartía una lección que versaba sobre la libertad de expresión y en la que, como ejemplo, mostró las caricaturas sobre el profeta Mahoma, publicadas en sus días en la revista Charlie Hebdo. Emmanuel Macron declaró, comentando la tragedia ocurrida en la periferia de París, que en Francia las autoridades no prohibirán la publicación de las caricaturas que sean, y planteó además la idea de la necesidad de, citamos, liberar al Islam en Francia de la influencia foránea, de reforzar el control del financiamiento de las mezquitas y de crear lo que denominó un Islam ilustrado en el país. En respuesta a ello, el líder turco declaró que su colega galo está mal de la cabeza. Después de esas palabras de Erdogan, Francia llamó a su embajador en Ankara para consultas. Y el pasado lunes, Erdogan llamó a los ciudadanos del país a dejar de comprar mercancías de origen francés.
7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
Moscú ha advertido reiteradas veces a París sobre el peligro que dimana de los terroristas oriundos del Cáucaso del Norte. pero los franceses los acogían como luchadores por la libertad, declaró a Sputnik el subjefe de la Cancillería rusa, Oleg Sirmolotov. Según el diplomático, muchos de esos luchadores por la libertad, entre comillas, encontraron refugio en Francia y algunos incluso recibieron la ciudadanía francesa. Al referirse a las relaciones entre Moscú y París, el diplomático recordó que la interacción en el área de la lucha contra el terrorismo ocupa un lugar relevante en las relaciones ruso-galas.
Como era de esperar, el Kremlin también reaccionó a los últimos sucesos en Francia. No se puede vestir de camuflaje religioso al extremismo. Ninguna de las religiones admite el terrorismo, dijo este viernes el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov.
Ninguna de las religiones mundiales acepta ideas extremistas. Las rechazan todas las confesiones. El extremismo no tiene nada que ver con la religión. Debemos discernir los intentos de vestir de camuflaje religioso al extremismo y al terrorismo.
En Francia, un radical atacó el jueves con un arma blanca a las personas que se encontraban en la catedral de Notre-Dame de Niza. Decapitó a un hombre y a una mujer. La tercera víctima murió más tarde. El agresor resultó herido durante una rápida detención. Según el alcalde de Niza, Christian Strozzi, el atacante repetía sin cesar Allahu Akbar. El departamento antiterrorista de la Fiscalía francesa abrió investigación. El presidente Emmanuel Macron calificó el hecho de acto terrorista.
El politólogo ruso experto en xenofobia y prevención del extremismo, Emil Payn, expresó su opinión sobre la lucha contra el radicalismo en el mundo, incluida Francia. Según el experto, esta lucha se ve complicada por varios factores.
Pienso que ambas partes, los emigrantes de países islámicos y la mayor parte de los franceses, deberán encontrar cierta fórmula de compromiso sobre la base de la necesidad de acabar con el radicalismo fundamentalista y el radicalismo secular. ¿Cómo pueden hacerlo? De momento, ninguna parte da consejos a Francia, porque ningún país tiene la receta, ni tampoco la ciencia. Lo único comprensible es que las dos partes deben hacer concesiones. La complejidad también reside en que actualmente tiene lugar una ruptura de la conciencia. No hace mucho todos creían incondicionalmente en un enfrentamiento de civilizaciones o bien condenaban incondicionalmente semejante concepción. Ahora vemos que el problema del enfrentamiento de valores realmente existe y de momento no se conoce la receta de solución del problema. Pero las advertencias, el intercambio de información sobre personas que representan la amenaza del radicalismo deben existir entre los países y, sobre todo, entre los países industrialmente desarrollados con nuevas tecnologías que pueden ser blanco para todo tipo de fundamentalismo, dijo Emil Payn. El famoso periodista ruso, presentador de televisión Vladimir Posner, considera que es indispensable adoptar las medidas más drásticas para impedir la perpetración de delitos con el pretexto de la religión. Así comentaba el ataque perpetrado este jueves en la iglesia de Notre Dame, en la ciudad francesa de Niza, donde un desconocido armado de un cuchillo atacó a un grupo de personas, dando muerte a tres de ellas. Los medios informaban de que dos de las víctimas fueron degolladas. Posteriormente, en otras dos ciudades francesas, en Avignon y en Lyon, fueron registrados dos conatos de ataque, pero los agresores fueron neutralizados.
A juicio de Vladimir Posner, hace tiempo que las autoridades del país debían prestar una atención mayor a la radicalización de una parte de la comunidad musulmana. El periodista subrayó que en la doctrina islámica misma no existe el radicalismo. El periodista considera que son necesarias medidas drásticas para prevenir la ejecución de delitos con el pretexto de la ofensa a los sentimientos religiosos.
Yo no soy un partidario de que
Naturalmente que no soy partidario de que se dibuje en caricaturas a Mahoma, o a Jesucristo, o a Buda, etc. Eso es de mal gusto, pero no es un delito. En Francia no hay leyes que protejan a los creyentes, leyes que protejan a todos, y no existe tampoco la prohibición de tales caricaturas. En Francia existe tal comprensión de la libertad de expresión. Si a usted lo ofende algo, existen los tribunales. Acude entonces a un tribunal y usted puede quizás arruinar a una persona si el tribunal concuerda con su punto de vista. Pero aquello que una persona define como sacrilegio, blasfemia, otra persona no lo define así. Es una cuestión de evaluación.
Las personas que llegaron a otro país están obligadas a respetar su cultura y tradiciones, señala Vladimir Posner, y agrega.
Cuando estuve en Inglaterra y filmé un documental sobre ese país, un funcionario me relató cómo había acudido hasta él, indignado, un exponente de una religión hindú, de uno de los grupos que vive en el país, y le dijo: en la India, según nuestra religión, nuestra cultura, si la esposa comete algo, y eso es incorrecto, la arrojamos a una fogata, mientras que ustedes nos impiden actuar así. A eso yo le respondí, prosiguió el funcionario británico. Eso lo hacen ustedes en la India, mientras que en Inglaterra nuestra cultura nos dice que si alguien arroja a su mujer a las llamas, nosotros lo ahorcamos. Elige entonces qué cultura desea. Ustedes han llegado a otro país con otra historia, con otra cultura y con otra visión. Así las cosas. Ya sea ustedes aceptan esto o, si no les gusta, regresen a casa, concluyó Vladimir Posner su relato de la vivencia suya en Gran Bretaña.
Y hasta aquí el espacio semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.